A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido durante siglos que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que por méritos deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
Allá por el año 1800, hubo una mujer que se atrevía a decir cosas como esta. Todo el mundo, en el estado actual de la opinión en materias políticas y económicas, reconocería lo injusto de excluir a la mitad de la raza humana del mayor número de ocupaciones lucrativas y de casi toda elevada posición, y decretar que por el hecho de su nacimiento las mujeres no son ni pueden llegar a ser capaces de desempeñar cargos legalmente accesibles a los miembros más estúpidos y más viles del otro sexo. Estamos hablando de Harriet Taylor Mill, que nació el 8 de octubre de 1807 en una casa aristocrática en Londres, en el Reino Unido, hija de Thomas Hardy y de Harriet Hurst. En 1825 y a la edad de 18 años, Taylor se casó con un hombre rico de negocios y con el que tuvo tres hijos. Este hombre se llamaba John Taylor y por eso lo del cambio de apellidos. Los tres hijos son Herbert, Algernon y Helen. Ella y su marido formaban parte de la Iglesia Unitaria y eran grandes amigos del líder de la misma, William Fox, quien también era defensor de los derechos de la mujer. Constantemente realizaban y eran partícipes de reuniones donde planteaban y defendían opiniones políticas de corte radical, durante las cuales Harriet conoció al pensador y filósofo John Stuart Mill, del que se enamoró por sus ideales y por su forma de pensar. Además, porque Harriet lo consideraba como el primer hombre que la había tratado como a una igual. Harriet y John Taylor pactaron una separación, permitiendo que ella se encontrara con John, pero con ciertos límites. En 1833, Harriet se estableció en una casa diferente a la de su marido, con su hija Helen, realizando viajes junto a Stuart Mill y fortaleciendo los lazos afectivos con él. Ese mismo año, John Taylor comenzó a padecer el cáncer por el que falleció el 3 de octubre de 1849. Nuestra filósofa esperó dos años, hasta 1851, para casarse con John Stuart Mill. Fue una feminista en la época victoriana. Influyó de una manera definitiva en el pensamiento del economista John Stuart Mill, su segundo marido. La mala salud de la nueva pareja ensombreció su vida matrimonial porque ambos padecieron tuberculosis. Harriet Taylor murió en Aviñón en 1858 y John compró una casa cercana al cementerio donde pasaría largas temporadas con su hijastra, con Helen. Poco se sabe de la vida personal de esta feminista, que reivindicó los derechos de las mujeres, como os decía, en la sociedad victoriana. Aunque sí que tenemos dos fuentes documentales directas. Por un lado, el Nobel de Economía Friedrich von Hayek, que publicó parte de su correspondencia personal entre ella y su segundo marido en 1951. Este hombre resaltó el alcance de su figura, sus fuertes convicciones contrarias a las rancias costumbres de la época que relegaban a las mujeres a desempeñar un papel secundario en la vida social y familiar. Parece que no tuvo una formación reglada, pero fue una mujer realmente autodidacta y culta. Gracias a su segundo esposo tuvo mucha proyección social. El filósofo británico habló de ella en su libro Autobiografía, donde señaló que Taylor participó directamente en la elaboración del ensayo sobre la libertad en 1859 y en el capítulo séptimo del libro cuarto de Principios de Economía Política de 1848. Harriet Taylor solo había publicado dos ensayos breves y unos pocos poemas sueltos. En 1851 apareció el artículo La liberación de las mujeres, la revista The Westminster Review, fundada por el filósofo radical Jeremy Bentham. Esta publicación contaba con firmas de mujeres sobresalientes, como Mary Shelley. En el artículo, Taylor apostaba por frenar la tradición y la costumbre que asfixiaba a las mujeres. Hablaba de la educación como el camino de la emancipación y defendía el derecho a votar y además a ser elegidas. También trataba temas como el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad con los varones. A pesar de vivir en los años más dolorosos de la primera revolución industrial, ella fue optimista y tuvo confianza en que el futuro era favorable en la igualdad de derechos y libertades políticas y sociales para las mujeres. La conexión intelectual entre Taylor y Stuart Mill suscitó mucho interés por la deriva socialista que se introdujo en las sucesivas ediciones de la gran obra de este economía, Principios de Economía Política, una obra heredera del pensamiento de la escuela clásica, cuyo maestro fue Adam Smith. Stuart Mill, influido por el pensamiento de ella, propuso complementar el crecimiento económico con medidas que introdujeran una distribución de rentas más equitativa, junto con el aumento de los salarios de los trabajadores, pero sin olvidar la producción en condiciones de competencia mercantil. Ambos concebían el deseo de avanzar hacia una sociedad más justa. La distribución de la riqueza era un propósito primordial. Esta teoría introduce una reflexión interesante sobre los objetivos de la política económica. ¿Sería más eficiente mejorar la igualdad para generar más riqueza? ¿Los aumentos de las rentas familiares pueden fomentar el emprendimiento y reforzar así la capacidad de inventar, producir y consumir de un país? Cuando Taylor y Stuart Mill se casaron, hicieron una declaración formal en la que renunciaban al abuso de poder que dicha institución otorgaba al marido. Los cambios productivos de la industrialización en Gran Bretaña determinaron así una nueva estructura económica y laboral que se concentraba en las urbes y que favoreció el nacimiento de los sindicatos. Los ciudadanos empezaron a reclamar el derecho a votar. Primero fueron los trabajadores cualificados con propiedades que habían ascendido en la escala social los que reclamaron su cuota de poder político en detrimento de las viejas oligarquías vinculadas a la propiedad de la tierra. La reforma parlamentaria de 1867 amplió el número y la base social del electorado. Como consecuencia, los representantes obreros tuvieron más opciones de entrar en el Parlamento. Pero esta nueva ley seguía sin permitir el acceso a las mujeres. De hecho, no lo consiguieron hasta 1918. Este proceso de transformación social abrió varios debates: las desigualdades derivadas del sistema productivo, el derecho al sufragio universal, la crítica de la esclavitud, que Stuart Mill consideraba moralmente reprobable y económicamente ruinosa. Por su parte, Taylor exigía terminar con la aristocracia del color y del sexo. Se preguntaba cómo era posible que en su país se hubiera ilegalizado la esclavitud y se estuviera tratando a todos los hombres como ciudadanos mientras no se había hecho nada por mejorar la situación de las mujeres. También se mostraron críticos con la regulación matrimonial de la época, que no reconocía la igualdad de derechos de ambos sexos, y consideraron el divorcio como la solución para terminar con una deteriorada relación conyugal. Cuando ellos se casaron en 1851, hicieron, como os decía anteriormente, una declaración formal en la que renunciaban al abuso de poder que dicha institución otorgaba al marido. La cuestión de la educación de las mujeres representaba un escollo principal en la carrera hacia su emancipación. Taylor trató este tema en un artículo publicado en una revista y Stuart Mill hizo lo propio en el libro El sometimiento de las mujeres, escrito en 1869, un alegato contra la sociedad patriarcal tradicional. Ambos analizaron la educación desde dos perspectivas, una buena y otra mala. El aspecto positivo se basaba en que los estudios eran el acceso al conocimiento, el camino a la profesionalización y al mercado de trabajo. En general, era la forma de abrir las puertas hacia otras muchas reivindicaciones, acceder a las universidades y a profesiones liberales, aumentar también los ingresos familiares. Lo malo, según ellos, es que la educación había lastrado la evolución de las mujeres y se había utilizado como un instrumento de dominación. Y como decía Stuart Mill, se las enseñaba desde niñas a no tener iniciativa y a someterse a la voluntad de los demás. Para esta pareja no tenía sentido incapacitarlas para poder trabajar en profesiones respetables y bien remuneradas. Para ellos era igualmente inaceptable que no pudieran decidir por sí mismas sobre la gestión de sus patrimonios, sobre sus propias vidas, incluso las de sus hijos. Si realmente eran incapaces, decían, la propia competencia las dejaría fuera. Y si eran capaces, deberían tener ocasión de demostrarlo, porque la vocación natural de las mujeres no era exclusivamente el matrimonio y la maternidad. Consideraban una profunda injusticia excluir a la mitad de la humanidad de las profesiones lucrativas. Llegaron más lejos aún cuando afirmaron que la mayor parte de los varones no podían aceptar la idea de que sus compañeras fueran iguales. En lo que no estaban tan de acuerdo era en el rol que debía tener la mujer dentro del matrimonio. Taylor aceptaba la compatibilidad entre la vida personal y la laboral. Mill no. Para él, si estaban casadas, debían centrarse en sus ocupaciones familiares. Harriet Taylor fue una pionera reformadora social con ideas propias que influyó en el pensamiento de John sobre cuestiones primordiales como la educación de las mujeres y su deseada incorporación al mercado de trabajo, el reconocimiento del divorcio o la propuesta de sistemas alternativos de distribución de rentas. La inglesa fue muy consciente de las dificultades del sexo femenino para avanzar en la tradicional sociedad victoriana y focalizó bien los aspectos esenciales de las reivindicaciones que debían y podían conseguirse. A pesar de que Harriet Taylor Mill fue una de las mayores filósofas de su tiempo, ha pasado desapercibida en los libros de historia. Dentro del proyecto de la Universidad de Sevilla, la economía no es solo cosa de hombres. Pilar de Fuentes, profesora de la universidad, ha sido la encargada de resumir en unas páginas la vida y obra de esta intelectual. más conocida por ser la mujer de John Stuart Mill, representante de la escuela económica clásica, que por su trabajo pionera de lucha por el derecho a la educación como base del desarrollo y la incorporación de la mujer al mercado laboral.